Bueno, buena música, gracias Terra, me encantó. Entrevista en 970 Noticias sobre la Nueva Mañana. Vamos a ir acomodando los nombres como vayan saliendo. A mí me gusta la Nueva Mañana porque las mañanas tienen todo una cosa de novedad, de cosa nueva.
Aparte somos una nueva mañana.
Aparte somos una nueva mañana, es real. Cuando las cosas son reales tienen un poco más de peso.
De 7 a 12 es la Nueva Mañana Universal.
Exacto. Y bueno, y vamos a darle los buenos días al fiscal Juan Gómez. Buen día, Gómez, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes. Y acá andamos.
Sí, yo sé que para usted es un gusto estar con nosotros, pero de todas maneras son malos días para hablar con la prensa, pero está, es tremendo, porque uno sale como a espadear, esto parece ir a ponerse la mano en la cintura, el casquito ese, y salir con el sable a espadear, parece que es así la cosa, pero bueno.
Mira, yo no creo que tanto, ¿no? Pero digamos, la prensa es nada más que un intermediario ustedes intermedian entre
la gente, sí.
Y fundamentalmente están destinados a informar a la gente, y eso es relevante y siempre tenemos que tenerlo presente, ¿no?
Le agradezco, porque yo nuestra intención es esa, más que otra cosa, informar a la gente, ¿no? Entonces voy a arrancar por algo que a mí no me llamó la atención, porque yo lo conozco a usted como fiscal de homicidios. Yo era cronista policial cuando usted arrancó como fiscal de homicidios, y usted ha dicho por ahí que no están dadas las condiciones para su designación como fiscal de corte. En alguna medida esa es una primera pregunta, ¿no? Y después también que bueno, que a veces extraña un poco aquellas jornadas cuando era fiscal de homicidios, como diciendo cuánto mejor estaba ahí que en este lío en el que me metí. ¿Qué es en el fondo lo que usted quiere decir cuando dice eso, Gómez?
Mire, yo creo que están un poco descontextualizadas las expresiones esas, ¿no?
Ajá.
Porque primero hay camino sin retorno. Yo cuando me fui más allá de mi vocación de como fiscal de campo de investigación, cuando me fui de homicidios era sabía que no tenía retorno ese cambio.
Claro, que usted no iba a volver a homicidios, eso lo sabía.
Uno acepta, digo, si bien puede recordar esas épocas, acepta que está en una nueva etapa. Lo que sí marco siempre que no era una meta personal que tuviera de llegar a ocupar la Fiscalía de Corte en calidad de subrogante. Y bueno, y eso quizá fue una imprevisión mía en su momento, porque simplemente pensé de que sería la forma de retirarme de la actividad con la adjuntía del fiscal de corte.
Adjuntía se llama así, adjuntía.
Sí, el fiscal adjunto de corte.
Claro. ¿Y por qué cree que no están dadas las condiciones?
Bueno, no, pues yo vivo y reclamo siempre respeto a todas las situaciones, y son legítimas, pero si estuvieran dadas, no se olvide que el lunes hizo un año y 4 meses, 16 meses, que estoy subrogando al fiscal de corte. Bueno, tiempo suficiente, no, si yo tuviera alguna posibilidad de ser el fiscal de corte, tiempo suficiente de que se pusieran de acuerdo. Pero no es un tema que me preocupe ni me quite el sueño. Únicamente lo que quise marcar es que cumplo con la ley, porque la ley precisamente establece que uno debe subrogar al fiscal de corte en caso de vacancia temporal y definitiva, y cumplo con la ley y con la venia del Senado de la República por la unanimidad de sus componentes. Entonces estoy en otra función, cumplo a rajatabla con la ley, Y bueno, que yo no hubiera previsto esto como una posibilidad, le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí, claro. Tampoco me arrepiento, hago mi mejor esfuerzo en pro de la institucionalidad y de la sociedad y no de otra cosa. Lo que quiero decir es que no estoy cumpliendo metas personales ni nada por el estilo.
Entiendo perfecto. Y diga una cosa, pregunta que le hago también como ciudadano, que puedo no saber cómo es esto. Es una designación política, evidentemente, la de fiscal de corte. ¿Ha habido algún movimiento políticamente pensando en Gómez sí, Gómez no? ¿O no ha habido ni siquiera todavía un análisis?
No, en algún momento hubo algún análisis, algún tipo de consulta, pero no pasó de eso y por eso digo, tiempo suficiente para razonar de que, en definitiva, si bien estoy cumpliendo la función y es un contrasentido, diría que no soy el candidato ni de la oposición ni del oficialismo y eso en realidad es una extraña virtud.
Sí.
Es una extraña virtud y yo lo tomo como eso y nada más como eso y sigo laburando todos los días en lo que creo, en la institucionalidad, en una institución absolutamente relevante en la vida de la sociedad, cual es la Fiscalía General de la Nación. Y por la propia trayectoria de vida que me lleva a tener un compromiso muy especial con la institución fiscalía.
Hablando de la importancia de la fiscalía y de lo destacado que es en la sociedad uruguaya, allá tuvimos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y señaló el tema de las filtraciones en el caso Astesiano, ¿no? Hay una investigación por parte de la fiscal Fossati, pero ya lleva no sé cuántos meses que venimos día tras día con los chats. O sea, hay un suficiente tiempo como para tratar de lograr una investigación. En otros casos se ha logrado con menos tiempo. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no se sabe por dónde se filtran los chats?
Mire, dos precisiones. Yo de pique no creo que se haya filtrado ninguna información que estuviera únicamente en conocimiento de la Fiscalía. Lo que pasa que la propia estructura de las investigaciones supone cuando hay indagados o hay formalizados, como es ese caso, cuentan con sus defensas, tienen acceso a todo el material en que se fundamenta la Fiscalía, lo que se llama las evidencias, y naturalmente pueden hacer uso de esas evidencias. El hecho de que se haya utilizado eso para divulgarlo ya responde a otra temática y obviamente ahí no me corresponde ni siquiera opinar, pero yo diría de que la información hasta que tenga una evidencia en contrario, estaba integrada la carpeta investigativa, tienen conocimiento varias personas de ese contenido y algunos habrán hecho el uso que estimaron deberían hacer de que no es lo conveniente, pero digo, la situación se dio así, no es lo conveniente porque parecería de que los chats famosos o los mensajes marcan lo que es la investigación y bueno, pero esa es la realidad. Yo en cuanto al cuidado que tiene la Fiscalía General de que no salga ninguna información que no debe salir de la órbita de la fiscal que está investigando, en el caso de la Fiscalía General es absoluto ese cuidado, esa incluso el optar por no conocer circunstancias para evitar cualquier sospecha de que se filtra información.
Fiscal,
lo que quiero decir es que no se puede controlar algo que está a disposición de varias personas.
O sea, lo que nos dijo Mieres ayer, que son cosas reservadas legalmente, que es una información que es reservada y que no, se está cometiendo un delito, esto no es así. La información acceden varias personas, como dice usted.
Bueno, porque si no sería imposible. Mire, yo le dije, ya le manifesté que nunca, como fiscal de corte subrogante, obviamente respeto la independencia técnica y el devenir de las investigaciones, nosotros no tenemos el menor conocimiento previo de lo que va a ser la señora fiscal en la investigación. Por eso, sería un delito si las filtraciones partieran de la de un funcionario público. Ahora,
usted lo descarta de antemano. Usted lo descarta de antemano.
Lo descarto, y además hicimos las averiguaciones que creo ayer se puso también en conocimiento de la fiscal de qué personas han ingresado a esas carpetas investigativas, qué día, qué hora. Eso es lo que podemos hacer, y obviamente no encontramos ninguna situación que a nosotros nos llame la atención, sin perjuicio de la opinión que tendrá la señora fiscal, y en ese caso haremos lo que se deba hacer para continuar si hubiere alguna investigación, si alguna de las personas que aparecen ingresando a esa carpeta investigativa, informáticamente estoy hablando, sí, no deberían haber ingresado.
Sí, la cuestión es que el asunto trascendió. Yo, como periodista, se lo digo, es muy interesante periodísticamente acceder a estas cosas, ¿verdad? Y se genera un efecto, como usted también lo ha dicho o lo sabe, hay una especie de doble mirada. Está lo que está la fiscal Fossati investigando y lo que la prensa pone de acuerdo a los chats que van apareciendo. Hay como dos cosas paralelas acá, ¿no? Que también afectan a la investigación en sí.
En mi mirada sí afecta, porque es bueno trabajar en estos casos con
la mayor reserva posible, sí.
Con la mayor reserva, pero digo, bueno, son la realidad ha impuesto otras condiciones.
Sigo hablando de la fiscal Fossati. Ella dice que bueno, que tiene cierta desilusión porque no se cumplió con su traslado como fiscal especializada en delitos económicos de primer turno. ¿Eso es así?
Bien, eso es un tema yo ya me he manifestado sobre eso. Me considero una persona seria y es verdad, en algún momento cuando no se sabía de esta investigación, no teníamos la menor idea de que iba a haber este caso tan connotado, sí, en la opinión pública, era la candidata para ocupar la Fiscalía de Económicos de primer turno.
Ahora con ese caso ya no.
Recién en febrero, el primero de febrero, quedó vacante, y ya se llenó obviamente esa vacante, porque tenemos la obligación de garantizar el mejor servicio posible de parte de la Fiscalía General. ¿Qué quiero decir? Que mal podría incumplir con mis palabras cuando no conocí una circunstancia, cuando legalmente y de sentido común no es conveniente un cambio de alguien que está investigando un hecho o un conjunto de hechos tan relevantes. Bueno, son las reglas de la profesión, ¿no? Yo no, obviamente no incumplí, sí, con ninguna palabra, mucho menos en el momento que se empezó a decir de esa situación. Digo, son situaciones humanas y personales y internas que mucho más no tengo por que manifestar.
La fiscal Fossati escribió en Twitter: me parece insólito que mientras de presidencia del Parlamento envíen mensajes pidiendo una rápida respuesta, la institución genera una situación para que eso no suceda. Usted, si la fiscal le pide, ¿usted no le enviaría nuevos casos para que priorice el tema Astesiano?
Mire, yo tengo la obligación de darle todos los recursos necesarios. Todos los fiscales están con una carga muy importante de trabajo y el tema es asumirlo. Yo hago el esfuerzo de darle a la doctora Fossati o a cualquiera de los fiscales que esté en situación difícil por el cúmulo de trabajo que tiene, y parto de la base que si bien este es un hecho de notoriedad cierta, no lo voy a negar o a ocultar, sino yo siempre sostengo que todos los asuntos que llegan a la fiscalía siempre tienen personas detrás, personas que para ellos es importante, y nosotros tenemos el deber de intentar hacer lo correcto en todos los casos, y más allá de la carencia de recursos, porque no es solo esa fiscalía la que tiene un número considerable de investigaciones en curso, sino prácticamente todas las fiscalías, en este caso de flagrancia, las de estupefacientes, las de delitos sexuales, de violencia doméstica, en fin.
Y las nuevas, la de lavado de activos, y además hay nuevas.
Y claro.
Así que, fiscal,
y además,
sí,
hay nuevas que están comenzando su trabajo, y en eso es que uno se inspira en esta vida, pensando en el mañana, con independencia de subrogaciones, simplemente cumpliendo la ley, tratando de mejorar la prestación de los servicios a través de la Fiscalía General de la Nación, vuelvo a decir, institución absolutamente necesaria y relevante en la vida en sociedad.
Gómez, a ver, para que me quede claro específicamente, si usted dice, le estoy dispuesto a destinarle los recursos necesarios a la fiscal Fossati, ¿pero eso implica no darle más casos o se le derivan los casos como a todos los fiscales?
No, mire, cuando se habla de no darle los casos, se está hablando de un turno cada 20 días que todos los fiscales de flagrancia tienen una semana de turno. En el año pasado, en los meses de octubre y diciembre, se le exoneró a esa fiscalía de cumplir con el turno. En noviembre se produjo una situación que en definitiva ella cumplió con ese turno. Se analiza ese tipo de posibilidad, pero también está, y ahí también es un pedido a los legisladores y al Poder Ejecutivo que a la mayor brevedad posible concedan las venias que estaban tramitadas ante esas instituciones para que contemos con más recursos humanos y que permitan atender algunas de las situaciones apremiantes que tenemos a la fecha, que no es únicamente en esa fiscalía, sino que por el devenir de los acontecimientos tenemos en varias fiscalías. Sí. En este momento hay alrededor de 20 y 22, creo, venias que están pendientes de aprobación y que nos darían un aire de organizar quizá en forma mejor la prestación del servicio en varias zonas o lugares que vemos insuficientes los recursos para atender.
Otro caso que tuvo su impacto mediático, y también lo tuvo usted ahí como protagonista, el fiscal Raúl Iglesias, que fue sancionado con 4 meses sin goce de sueldo y será trasladado a la Fiscalía de Flagrancia. ¿Quién va a ocupar su cargo? ¿Continúa Lovecio?
No entendí su cargo. será llenado oportunamente con esas venias que le hemos mencionado están pendientes. Se ha instrumentado una encargatura que ha funcionado y muy bien en esa fiscalía, con el esfuerzo de uno de los recursos humanos con que cuenta la fiscalía. Ahí debemos recomponer equipo y bueno, y estamos a la espera de contar con la aprobación de las venias tramitadas para fiscales letrados de Montevideo. Creo que son 4 en este momento que están pendientes, ¿no? Así que el doctor Iglesias a partir de hoy cumple funciones en la fiscalía de decimoquinto turno, claro. De flagrancia de decimoquinto turno, que era la que estaba ocupada por la doctora Porteiro.
Gómez, entre todas las tareas que usted tiene como fiscal de corte, de alguna manera también en algún punto ha tenido que, no digo marcarle la cancha, pero sí señalar las expresiones que a veces tienen los fiscales en redes sociales, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite que puede tener un fiscal para expresarse? Porque tuvimos declaraciones de Romano, recuerdo en un momento en Twitter, o mejor dicho, en Twitter escribió Romano sobre un tema partidario, futbolístico, Iglesias expresó en varios medios de comunicación, Fossati ha escrito Twitter también. O sea, ¿cuál es el límite en donde la fiscalía... Más, sí. Y ha habido más, señalo esos tres. ¿Cuál es el límite de la fiscalía para que los fiscales se puedan expresar?
Bueno, ahí hay una apreciación, en este caso subjetiva, de quien habla, de que el límite es la prudencia, el límite es la cautela en función de que somos depositarios de algo tan relevante como la dirección de las investigaciones penales, la persecución penal, y es una sugerencia que no es solo de quien habla, sino de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, que establece como el uso o aconseja a los equipos fiscales un uso prudente, porque no se puede limitar, todos tienen la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República, pero que establece la prudencia en el manejo de redes sociales. Y es obviamente un límite subjetivo, uno no puede indicar a usted no manifieste tal cosa o si la manifieste, podría eventualmente, si así meditada, incluso estar incurriendo en alguna falta, pero no es el caso, acá no se trata de andar buscando faltas de los fiscales, sino reclamando una prudencia necesaria. En la medida que cuando habla un fiscal, está hablando toda la institución. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, muy claro, y va con la responsabilidad propia que supone el ejercicio de la función de fiscal.
Gómez, le traslado una pregunta de opinión, que más allá, obviamente, que usted es el fiscal de corte. Es una pregunta de la realidad. Le pregunto un poco cómo lo mira usted de esto que está sucediendo en derredor del caso de Alejandro Astesiano, que ha movilizado un montón de aspectos colaterales. Ayer tuvo inclusive las declaraciones del ex fiscal de corte, el doctor Díaz, mencionado en uno de los chats con Astesiano. Ayer se anunció el relevo de la cúpula, literalmente de la cúpula del Ministerio del Interior, aunque el ministro Heber dice que no tiene nada que ver con otros menesteres que en los cuales está el Ministerio del Interior. Se supone que obviamente algo sucede allí. El propio Berriel podría ser el número 3 del Ministerio del Interior, podría ser imputado por la fiscal Fossati mañana. Hay muchas cosas allí en el medio. ¿Cómo viene viendo usted todos estos efectos dominó que parece suceder, a su vez que aparecen prácticamente semanalmente chats nuevos que indican cosas nuevas por información periodística? ¿Cómo lo mira usted como fiscal de corte?
Mire, que el sistema está funcionando, que hay que, si hay situaciones con apariencia delictiva, hay que actuar, y que es bueno que en el país no haya preferencia actuar si están determinadas personas involucradas, o dejarlo de hacerlo si precisamente hay personas vinculadas con los círculos de poder, como integrar nada menos que el Ministerio del Interior, en el caso que usted menciona. Uh-huh. Desde ese punto de vista, la satisfacción que el Estado de Derecho está por encima de cualquier otra circunstancia. Y esa es la visión y la esperanza que uno tiene de que efectivamente la actuación de la Fiscalía y del sistema judicial en definitiva esté por encima de aspectos partidarios. No se debe mezclar una cosa con otra, y esa es la confianza que uno tiene y la esperanza de que efectivamente nos dediquemos a juzgar en definitiva, o a analizar e investigar lo que en definitiva esté mal, no otra cosa.
Sí, algo parecido a lo que pasó con esta nueva mirada que va a ser otro fiscal sobre el tema Catón Natí, a partir de las denuncias de senadores Frente Amplistas con respecto a quienes actuaron por el gobierno en aquella negociación, que se vuelve a mirar una cosa que un fiscal archivó, lo va a volver a ver otro fiscal de acuerdo a la decisión de la justicia.
Sí, pero es la ley, es el cumplimiento estricto lo que establece el código del proceso penal. Digo, no nos debe llamar la atención, es nada menos y nada más, y eso es lo importante, que el cumplimiento de una disposición legal contenida en el código, que permite a otro fiscal dar garantías a la sociedad a tener una mirada en un tema que ya fue, en este caso, archivado por un fiscal anterior. Digo, es una cuestión de garantías, yo creo que hace bien a la seguridad jurídica, y no es de extrañar, hay muchísimas revisiones, felizmente diría, para darle garantías a la gente, no otra cosa. Digo, eso no nos debe llamar la atención, sino en realidad decir, bueno, es una buena cosa que está prevista en el código, que se aplica, que tiene andamiento, no solo en estos casos notorios.
Cada vez más son los delitos informáticos que afectan a distintos uruguayos, es un tema que viene desde hace un tiempo, y sobre todo en los últimos meses las denuncias han sido importantes. A partir del 1 de enero quedó instalada en Fiscalía la Unidad Especializada de Cibercriminalidad, que de alguna manera tratará de coordinar todo este tema, ¿no? ¿Qué nos puede contar del trabajo que va a hacer esta unidad?
Bueno, tiene un amplio marco de actuación, está en pleno funcionamiento, está para, entre otras cosas, para asesorar a los fiscales en un tema que no es de fácil conocimiento de todos. Digo, los temas son de estas épocas, los temas informáticos. Está para coordinar internacionalmente con otras instituciones, con otras fiscalías. Está para coordinar internamente con Ministerio de Interior, autoridades bancarias, en fin, está para establecer una, y es lo que pretendemos, que esa unidad sirva para una especie de muro de contención contra ese tipo de criminalidad tan extendida en los últimos tiempos y que ha perjudicado a muchísima gente. Nosotros, desde hace buen tiempo, antes de la instalación de esta unidad, ya teníamos esa preocupación. Nos reunimos en su momento con autoridades del Banco República del Uruguay, fuimos muy bien recibidos, tratamos, analizamos los problemas que se dan los más frecuentes, y ahí empezamos a ver cuáles serían las contenciones que la sociedad necesita para estar tranquila y no verse sorprendida por maniobras que realmente son deplorables. Normalmente también pueden afectar a todos, pero los delincuentes han buscado preferentemente atacar a personas más vulnerables por razón de edad, poniéndolos en una situación absolutamente de desprotección total,
sí, y deleznable,
cuando uno
sí.
De repente tiene sus saberes comprometidos por una operación que nunca hizo, ¿no?
Usted, como una figura destacada del derecho, ¿considera que la legislación, hace falta más legislación en Uruguay sobre este tema de los delitos?
Precisamente esa unidad, una de las competencias que uno espera pueda cumplirse con cabalidad, es cooperar con el Parlamento Nacional, con los legisladores, en el estudio de normas, tanto del punto de vista sustantivo como el procesal, de normas que faciliten la persecución penal de ese tipo de delitos. Es una tarea, también ya se ha tenido contactos con las comisiones de diputados que analizan estos temas. Hemos emitido una opinión técnica respecto a la conveniencia de tales tipos de normas que deberían ser aprobadas. Está también vinculado a eso la adhesión del país a determinados organismos internacionales, en fin, una serie de tareas que esa unidad va a ser punta de lanza para que vayamos tratando en la medida que encontremos las vallas necesarias de contención a ese tipo de delitos.
Algo parecido al lavado de activos, ¿no? Que está el tema de la
sí.
Prueba, justamente la Fiscalía de Lavado de Activos va a tener ese rol.
También es un rol fundamental, también iniciada hace muy pocos días su actividad. Nos consta que ya tienen varias causas en su carpeta investigativa.
Ya se le llenó la canasta, qué increíble.
Y sí, y bueno, es así, esto es muy dinámico,
sí.
Tenemos plena confianza de que esa fiscalía pueda dar los frutos necesarios que en definitiva supone mejorar la imagen del propio país, del propio Estado uruguayo que combate ese tipo de delitos que son distintos, pero también tiene alguna vinculación con la ciberdelincuencia.
Antes de terminar, ¿lo han tentado de la política?
No.
Ni ahí, ¿no? Deme una caña de pescar y...
Sí, yo le digo que tengo la... Lo considero una virtud, pero además son yo soy esclavo de lo que digo y siempre he dicho, no estoy en ningún lugar para que me sirva de trampolín para mañana estar aspirando a otra cosa. Soy un fiscal, me siento orgulloso de ser un fiscal y seguramente me moriré siendo un fiscal. Recordado por algunos o no, eso no importa. Lo que importa es el afecto de las personas queridas, de los amigos, y eso ya lo tengo, ya eso no necesito ningún cargo para tener lo único que busco, que es el respeto de las personas que me pueden importar en esta vida. Con eso le digo, descarto cualquier tipo de vínculos políticos, he aprendido que la sociedad también necesita gente que intente actuar con objetividad, con imparcialidad, y sin buscar otra cosa que intentar hacer lo correcto, intentar hacer lo correcto.
Por los motivos correctos.
No hace lo correcto, sí. Pero que lo intenta, no tenga duda.
Juan Gómez, fiscal de corte, le agradecemos esta larga conversación, que nos hubiera encantado tenerlo acá. Usted es muy, muy, muy visual cuando habla, porque además en los ojos dice muchas cosas también.
Claro, lo que pero pasa bueno. Es que la última vez que lo tuvimos fue como una hora, llegaba sí, tarde, claro, llegó tarde no lo dejamos lados. Ir, me sí. Parece que se nos escapó.
Sí, ¿no? Pero esta vez dijo, no. Sí.
No, yo, el intermediario sabe perfectamente que yo puse a disposición. Si querían, yo con gusto y con mucho gusto, porque y ahí está el respeto tan especial que o palabra que yo tanto manejo, el respeto a la actividad de los demás, el respeto a las personas, y créanme de que tengo un profundo respeto por el trabajo que hacen ustedes y del punto de vista personal también, porque son años de estar vinculados y de haber recibido de ustedes no otra cosa que la inquietud de la gente. Y bueno, y ahí coinciden de sus tareas con lo que yo tengo en mente, que es intentar informar a la gente con objetividad y con verdades, no con otra cosa.
Gracias, fiscal. Que tenga un buen día.
Bueno, un abrazo. Que pasen bien.